estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet.
Ciudad Plástica, junto con sus socios estratégicos, genera actividades de marketing y soluciones web para todo tipo de empresa, logrando así nuevas oportunidades comerciales para nuestros clientes a través de internet. Si no estás en internet, tu empresa no existe. Visítanos, ciudadplástica.com.
Sobre el cuadrilátero están por iniciar.
Rudos,
técnicos,
exóticos,
extremos,
minis
y mujeres del ring se encuentran listos en el programa especializado de lucha libre mexicana.
Adriana Ramírez y Arturo Cruz
en los micrófonos. Adriana Ramírez y Arturo Cruz. Función estelar está al aire. Tardes, estamos transmitiendo desde Radio Ciudad Plástica para el mundo.
Muy buenas tardes, amigos. Sensacional martes, pasen todos ustedes. Gracias por estar al pendiente de la señal de Radio Ciudad Plástica y en este programa especializado de lucha libre. Adriana Ramírez, mi compañera de escritorio de esta mesa de análisis y de trabajo, ya les dio la bienvenida. Y pues esta tarde tenemos un invitado especial, como ha sido nuestra misión cada emisión, tener a un personaje protagonista de la lucha libre mexicana. Adriana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes también, así como a todos los que nos están escuchando desde sus casitas o oficina o a lo mejor en la calle, ¿verdad? Puede ser desde sus aparatos móviles. El día de hoy, bueno, pues así como hace una semana, si no me equivoco, tenemos también un invitado y también muy especial porque aparte es nuestro amigo Arturo. Y pues, antes de que lo presente, ¿te parece si te vienes y te sientas para conducir este programa y luego después sacas tus selfies y todo lo que acostumbras a hacer?
¡Auch!
Ya
¡auch!
¡Auch! Ya Lalo te golpeó, no fui yo, a todos los que están escuchando, fue Lalo aquí. Por cierto, muchas gracias Lalo por estar en controles.
O en descontroles, eso sí me dolió. Gracias, amigos, por estar aquí en Radio Ciudad Plástica. Bienvenido a nuestro gran invitado, que durante ya 2-3 años hemos estado siguiendo su trayectoria periodística. Nos da mucho gusto, habíamos querido agendar esta entrevista aquí en cabina, no se podía, se ponía la diva, el señor.
Como hoy va a luchar, por eso anda aquí.
Sí, por fin se pudo ajustar agenda. Bienvenida y bienvenida.
¿Qué pasó?
Pelea.
Yo que tú sí le daba unos cuentos.
Bienvenido, querido amigo, hijo de Clímax, a estos tus micrófonos, a esta cabina de Función Estelar.
Pues muchísimas gracias por la invitación, muy contento de poder estar aquí y un saludo a toda la afición que nos escucha, muy buenas tardes y muy contento, reitero nuevamente, de estar aquí en la bonita ciudad de Pachuca.
¿Te gusta Pachuca a todo esto?
Sí, sí.
¿Por qué te gusta Pachuca?
Muy tranquila la ciudad, me gusta, me siento cómodo aquí, me gusta venir a luchar, la afición es muy conocedora, entonces yo me siento muy cómodo de estar por aquí.
Yo creo que eres de los juniors que la gente conoce, ubica muy bien, moviéndose dentro del circuito independiente. Ninguna empresa grande, simplemente el hijo de Clímax, respetando tu herencia, lo cual pues lo reconocemos. Sabemos que es difícil sobrevivir en la lucha libre como negocio, como empresa, pero pues es una gran misión. Y los que sabemos de lucha libre hemos visto, ¿no, Adriana?, cómo muchos juniors de repente se complican la existencia, la trayectoria. Y bueno, en tu caso has llevado bien el nombre de tu familia, de tu dinastía, y nos da mucho gusto que trabajes de esa forma, Clímax.
No, te agradezco y pues es parte de el aprender a moverse. Mi padre siempre fue independiente, duró muy poco tiempo dentro de la empresa mexicana de lucha libre, entonces de esa misma forma a mí me fue inculcado el manejarme dentro del medio independiente y más que nada yo hago uso de mi personaje y dependo más de eso y no de cualquier otra promoción.
Yo creo que no todos los juniors van a poder lograrlo. ¿Qué necesitas para poder estar establecido como un personaje fuerte, que te ubiquen en las carteleras, que la gente coree tu nombre? ¿Qué es lo que se necesita, Climax? Estos jóvenes de hoy están trabajando, hay una generación nueva, tanto aquí en Pachuca, hemos visto también otros personajes en el DF, de Naucalpan, La López, de otros sitios, que están haciendo su lucha muy particular, pero con tu experiencia que ya tienes en el ring, ¿qué necesita un novato para poder sobresalir y gustarle al público?
Primeramente, ganas. Es lo principal, yo creo que debemos tener. Y aparte, la idea de querer superarse dentro del medio, siendo un luchador hecho y derecho, y no pensar primeramente que, como novato, no pensar en el show, en este relajo de los piques y todo eso, sino empezar a demostrar que sabes luchar prácticamente, y la gente de ahí te va dando el reconocimiento.
Es que estoy escuchándolo y aparte estoy meditando. Desde hace mucho tenía ganas de preguntarle a Climax, Arturo, ¿quién te diseña tus, o mejor dicho, quién te hace tus máscaras, Climax? Porque a diferencia de la, pues de la mayoría de las máscaras, la tuya es de mezclilla, ¿no? Si es como tal mezclilla, o
mezclilla como tal,
o imitación.
De hecho, por ahí viene mezclilla. El nombre del luchador de los Blue Jeans.
El hombre de los Blue Jeans. Yo me las hago.
¿Tú te las haces?
Sí, antes. No sabía. Bueno, no tiene mucho que las hago, unos 2 años que aprendí a hacerlas. Antes las mandaba a hacer, pero regularmente, como es mezclilla, es muy difícil conseguirla. Aparte, es muy difícil atinarle a la medida, porque la tela no estira, tiene que quedarme exacta. Entonces era muy, muy, muy pesado andar de mascarero a mascarero tratando de que le atinaran a mi molde. Entonces tuve que aprender a hacerlas.
Eso era lo que te iba a decir, porque efectivamente la mezclilla, bueno, o al menos la mezclilla que utilizas, no es no estira, ¿no? O sea, está dura, está firme. Entonces es complicado. Yo me imagino que tienes también que, por lo mismo, estar en cierto peso, porque si le subes de peso, pues imagínate la máscara, hay que hacer una. Sí, o bajas también de peso, no queda, digamos, bien a tu rostro, ¿no?
Sí, así es. Yo quisiera subir de peso, pero me cuesta mucho trabajo también.
Yo también te iba a decir eso. ¿Es complicado para ti subir de peso?
Sí, es algo muy difícil, ¿eh? Por más que le meto a las dietas y todo, llego a subir 1 o 2 kilos en mucho tiempo y no me cuesta trabajo.
O sea que también qué padre, ¿no? Porque puedes comer, entre comillas, todo lo que tú quieras y pues no vas a subir.
Por una parte sí, pero pues para este trabajo se necesita cierto peso, ¿no? Así pero es. Por suerte, yo creo que durante el tiempo que he estado en el medio luchístico, ya no ha sido una traba como había sido en el principio. Ahorita yo creo las promociones que me llegan a contratar ya no hacen mella del físico.
Así es. ¿Nos puedes, antes de irnos al primer corte, Arturo, qué te parece si le pedimos a Climax que nos haga un recuento para toda la gente que nos está escuchando de tus inicios en la lucha libre y pues todo lo que cómo te has desempeñado y logrado durante este tiempo? Sí.
Bueno, yo debuté en el 2009. En la Arena López Mateos hice mi presentación en un evento que se llamó Reencuentro Coliseíno, donde reunieron a todas las figuras de la época de los 70s, 80s de la Arena Coliseo. Entonces ahí yo hice por primera vez mi presentación. De ahí a la fecha estuve en la promoción de la Arena Naucalpan, IWRG, durante un tiempo. Después vino el grupo de los juniors, que se formó comandados por el Gallo Tapado. También me integré en ese grupo, fui campeón crucero junior y lo perdí hace aproximadamente 2 años en el Gym del Valle, justamente aquí en Pachuca, frente al Espanto. Después, con el Gallo Tapado, gané el campeonato de parejas de los juniors, el cual fuimos a exponer a Estados Unidos y hicimos seis defensas, y lo perdimos aquí en la Arena Afición de Pachuca también.
Entonces, digo, también para toda la gente que nos está escuchando, has viajado, o sea, no también está la gran oportunidad de ser luchador, también te ha llevado a recorrer otros países. ¿Algún país que quieras próximamente estar vigente, presente?
Tengo planes, estamos todavía en pláticas, no es un hecho. Tengo posiblemente una gira a Centroamérica y Sudamérica para octubre. Voy a estar 2 meses por allá representando a México. Soy el único luchador del país que va a ir a esos eventos. Entonces, primero Dios, esperemos que se concrete y por allá estaremos representando.
También tuviste una importante, corrígeme si me equivoco, por favor, tuviste una importante trayectoria en la lucha libre olímpica, ¿cierto? Haciendo algunos trabajos, algunas presentaciones previo ya debutar como luchador profesional.
Sí, pues fue parte de mi preparación, también ya siendo luchador profesional, hace 2 años también participé en algunas competencias de lucha olímpica y también he incursionado en grappling pues es parte de ser luchador profesional, parte de la preparación que lleva un luchador para poder llegar a profesional. Muchos actualmente desmeritan al luchador profesional, pero no los que realmente se preparan llevan un proceso que es ser luchador olímpico, aprender ser luchador de grappling y después integrarse a la lucha libre profesional. Es prácticamente la trayectoria que debe seguir un luchador completo en el ambiente, en el ámbito físico o de preparación, por decirlo así.
Hablando de estos temas de preparación, y para que la gente también como que ubique un poco más el armado de una lucha, cuando tú trabajas con tu rival, ya sea en cualquier modalidad, relevos simples, atómicos, relevos australianos, se ve mucho cuando un luchador recurre demasiado al raquetazo, ¿no? ¿Qué nos dice esto? El exceso del luchador por querer lucirse y tanto en cierto momento humillar a su rival a la hora de someterlo con 4 o 5 raquetazos, o también la falta de recursos por caída. Has visto este tipo de luchas, ¿no? Y de repente dejan mucho que desear al público.
Sí, claro, bueno, la lucha libre es impredecible, ¿no? Es como no sé, tú has llegado a ver las peleas de artes marciales mixtas. Y a veces el luchador está preparado y tiene mucha variedad de movimientos, pero el rival es diferente. Entonces, si tú te has dado cuenta, muchas luchas de artes marciales mixtas se basan mucho en el boxeo. Y recurren al knockout y se pierde totalmente la técnica. Lo mismo llega a pasar en la lucha libre, dependiendo del desenvolvimiento de cada competidor, se va dando la batalla.
Bueno, yo creo que seguiremos con esta charla. Vamos a nuestra primera caída concluida en la presentación de nuestro invitado. Adriana se encargará de hacer algunas otras preguntas respecto, pues, a la vida profesional de Clímax, a la vida, un poco de la vida personal, para que la gente también pueda conocer qué tipo de sopa come Clímax todos los días, o detalles un poco más fuera de realmente le va a interesar a nuestra audiencia. Gracias Eduardo Marmolejo, vamos a una pausa y enseguida regresamos.
Terminado las acciones de la primera caída. Vamos a una pausa y regresamos.
Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet.
Yeah, I was out of touch, but it wasn't because I didn't know enough.
Noche Estelar todavía no termina. Esta es la segunda caída. Continuamos. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet.
Regresamos a Función Estelar desde Pachuca, Hidalgo, México. Estamos transmitiendo desde Radio Ciudad Plástica, una servidora, Adriana Ramírez, así que también... Ah, y bueno, nos acompaña Arturo Cruz. No es cierto.
Gracias.
Como decíamos hace unos cuantos minutos, Arturo, bueno, estamos platicando con Climax. Les digo que aquí Arturo hace lo que quiere, en lugar de estar atento al
micrófono.
Es lo
bueno de ser amigo del director. Soy el director. Y es bueno ser amigo del dueño de la estación. Tiene sus privilegios.
¿Dónde quedamos, Climax? ¿Dónde quedamos? Bueno, después de que nos hiciste una breve semblanza de todo lo que has estado desarrollando desde 2009, ¿verdad? ¿Quedamos? Sí, desde 2009, ahorita, y bueno, y que nos platicaste que estás en miras de viajar fuera de México, representando también a nuestro país en algunos, en algunas luchas, por supuesto. Hoy te presentas en Pachuca. Platícanos un poco de con quién y contra quién vas aquí en Pachuca. Te vas a presentar en la Arena Afición en unas cuantas horas.
Sí, así es, me presento en la lucha semifinal al lado de Zumbi y Huracán Ramírez Jr. para enfrentar a Eterno, AK-47 y Bugambilia.
¿Ya has luchado anteriormente contra ellos?
Me llegué a enfrentar en la Arena de Ocalpan contra AK-47, de pareja de Huracán Ramírez, dentro de los juniors lo llegué a tener, y contra Zumbi una vez lo he enfrentado en una ruleta de máscara.
Digamos que, ¿cuáles serían, consideras que serían como los puntos a favor de estos luchadores a los que vas a enfrentar el día de hoy?
Son luchadores muy preparados, luchadores recios que tienen experiencia, Eterno ya dentro de AAA, con muy buena experiencia y muy buen luchador. AK-47 ni se diga, tiene una trayectoria muy muy importante dentro de IWRG, aunque un poco recurrente a las mañas, pero no deja de ser un gran luchador.
Sí, aparte lo quieren mucho, llega a ser uno de esos rudos que llegan a ser admirados y que, bueno, se presenta en el extremo, ¿no? La gente lo odia o la gente lo quiere.
Sí, así es de esos rudos, que logran a mover a las multitudes. Y del exótico Bugambilia no he tenido el gusto de verlo trabajar, no he tenido el gusto de enfrentarme a él, pero no desmerito, y creo que también es un buen luchador, por algo la promoción lo está poniendo en el lugar en el que está.
¿Qué tan complicado, Climax, es presentarte nuevamente en Pachuca? No es la primera vez que te presentas, cuando todos los luchadores hacen referencia de que Pachuca es una de las plazas más complicadas porque el público no es fácil de, pues...
De echárselo a la bolsa.
Ajá, efectivamente.
Yo he tenido la suerte de que desde el primer momento que vine yo a Pachuca, el público estuvo de mi lado. Ahora ya pasó prácticamente 2 años que dejé de frecuentar la arena. Hace un año vine en una promoción, pero no tuve una secuencia. Entonces, ya pasó mucho tiempo, la gente se llega a olvidar de eso. Espero que me vuelvan a recibir bien, que me recuerden, y si no, echarle todas las ganas para volver a ganarme al público.
Has tenido rivalidades en recientes encuentros y has compartido mucho ring con un par de figuras también juniors como son los Estrellas Blancas. ¿Cómo ha estado esta relación más recientemente con ellos? Hace 2 años que te entrevistábamos, nos platicabas de ahí de algunas rencillas, separación, etcétera, y que a lo mejor la gente le quería ver a los Estrellas Blancas como rudos. ¿Cómo ha estado actualmente ya esta relación con ellos? ¿Ya hice operación cicatriz o qué onda?
Nos separamos, ya tiene mucho ratito, prácticamente como año y medio que no trabajábamos juntos, por lo mismo que ellos querían volverse rudos. La gente estaba apoyándolos para ese movimiento, yo estaba sigo del bando técnico y me mantengo ahí, y por eso también hubo un poquito de distanciamiento, no pudimos concretar seguir como tercia. Hace poco los mismos promotores nos empezaron a pedir como tercia. Lamentablemente uno de los Estrellas Blancas, no, por cuestiones laborales, no se pudo unir a nosotros y hicimos dupla durante las promociones que nos solicitaron en los meses anteriores. Y creo que ahorita está todo bien, estamos trabajando bien, sin ningún problema. Espero que así podamos seguir.
¿Con qué compañeros, ya sea en dúos o en tercias, te has acoplado mejor?
En su momento con Máscara Sagrada Junior hicimos muchas veces pareja, y en tres ocasiones en Ruletas de la Muerte logramos como pareja salvar nuestras máscaras. Una de ellas en el aniversario de los Juniors en la Arena López Mateos, donde logramos salvar las máscaras ante The Killer Junior y Halcón 78 Junior.
También, ¿cuáles son los principales enemigos de Climax actualmente?
Actualmente, yo ahorita no tengo una rivalidad muy fija. Podría ser el luchador con el que perdimos los campeonatos de parejas aquí en la Arena Afición hace un año, con el Gallo Tapado, Guerrero del Bronx, que regularmente lo encontramos mucho en las arenas y acabamos algo mal en las luchas. Sería el rival con el que más rencillas he tenido. Anteriormente luchaba como Andy Barrow Jr., para la gente que no lo ubique.
¿Cuál fue tu última presentación hasta antes de llegar aquí a la Arena Afición?
Mi última presentación fue el domingo pasado, este domingo, en la Arena Campestre de Atizapán de Zaragoza.
¿Cómo fue ese programa? ¿Lo recuerdas?
Sí, en la lucha semifinal, Clímax, primero el Clímax Jr. para Guerra del Bronx y Soldado de la Muerte.
¿Qué pasa con esa situación de los dos Clímax? ¿Hay familiaridad? ¿Son personajes conocidos? ¿Fue tu compañero este domingo? ¿Cómo está la situación?
Este domingo fue mi padre, mi compañero.
Ah, okay. Ya.
No hay ningún problema. Respecto, si tú mencionas de Clímax 2 Junior, uh-huh. Él es podría decirse mi primo, es hijo de Clímax 2. Yo lo quiero como si fuera un tío, pareja de mi papá en su tiempo.
Muy bien. Adelante, Adriana, por favor.
Entrando un poco en el tema personal, no, nos gustaría que nos platicaras un poquito más acerca de ti, Clímax. O sea, fuera del ring, ¿qué haces? Diría Arturo, ¿qué comes? ¿A qué le rolas?
¿A qué le rolo? Regularmente cuando no estoy bueno, aunque para la gente, aunque no me vea en las arenas, no me vea en promociones importantes, yo ando activo una o dos veces por semana luchando en provincia, aquí en el DF, en eventos tal vez no muy promocionados, pero sí sigo activo, frecuentemente estoy trabajando, y cuando no, pues estoy en el gimnasio, como toda persona normal, estoy en mi casa, salgo a pasear, voy con los amigos, todo.
¿Cuántos integrantes componen tu familia?
Somos luchadores tres.
¿Y sin la profesión de luchador?
Bueno, hermanos, somos 1, 2, 3, 4, 5.
Cuatro hermanos y tú. Uh-huh. Tus padres ahorita viven en la Ciudad de México.
Ahí sí, está.
Okay. ¿A qué se ha dedicado tu padre aparte también dentro de...?
Mi padre al retirarse de la lucha libre, mi abuelo tenía una imprenta. Uh-huh. Fue de las primeras imprentas que se establecieron en el DF. Entonces él al retirarse de la lucha libre, pues lo que optó por continuar con el negocio de la imprenta. Y es a lo que actualmente se dedica.
Oh, qué bien. Adriana, yo creo que una de las máscaras también más identificadas de los juniors, aparte de las de Huracán Ramírez, Máscara Sagrada, de los otros herederos, Clímax tiene una peculiaridad de su tapa que ha heredado y que, bueno, ha logrado conservar desde el 2009 que obtuvo esta responsabilidad de luchar con el nombre de la familia. Descríbele a la gente, por favor, la estructura de la máscara. Mucha gente de repente nos oye y no siguen las redes sociales, pero para que más o menos ubiquen el
diseño. ¿Yo o Clímax?
Ambos dos, por favor.
Pues es de mezclilla. Nada, ya fuera. es este, de hecho tienes una más oscura, ¿no?
Así es.
Según yo, sí, una como, ahorita es como azul mezclilla marino. Deslavado, o sea, es mezclilla deslavado, de hecho me gusta más la otra, la oscura.
Sí, la clásica.
Ajá, y este, tiene en los ojos, los trae tapados con una malla blanca, así con hoyitos, pero malla. y bueno, su símbolo en el en la frente. Y algo curioso, bueno, yo no sé, la otra según yo no tiene eso, pero en el área de las orejas tiene como si fuera una, este, una bolsita del pantalón de mezclilla del lado de la pompa.
Y o también sea, las...
Y también arriba, en el, digamos que el cerebro, sí, ¿no? Sería como el área del cerebro. Sí, como si fuera, le falta el cinturón.
Sí, básicamente.
Este, te voy a relatar un poquito la historia del personaje. El personaje de Climax es creación de Ricardo Morales Candadito. Este persona, él era reportero de la revista Box y Lucha. Él creó este personaje. Únicamente era Climax y lo representaban las dos S encontradas que lleva la máscara en la frente. Aparte, este personaje lo usó por primera vez el luchador Barba Negra. Ahorita es, este, para los que no lo ubiquen, ahorita es referee en la Arena Naucalpan. Él lo usó para un reportaje y después le ofrecieron el de Robox C3 y dejó el personaje y se lo dio a mi papá. Mi papá en ese tiempo quería registrar un personaje en la comisión que era el hombre de los Blue Jeans. Quería que se llamara Blue Jeans, pero en ese tiempo la comisión no aceptaba personajes en inglés. Entonces, lo que, al darle el personaje de Climax, lo que hace mi papá es fusionar los dos personajes. La temática del hombre de los Blue Jeans, que es la máscara en mezclilla, en las orejas unas bolsas que como las de un pantalón, y en el casco las presillas del mismo pantalón, en color azul. Y así fue como se formó Climax, el hombre de los Blue Jeans.
Solamente, perdón, en tus máscaras solamente tienes dos tonalidades, digamos.
¿Color? Va variando de acuerdo al tono de la mezclilla. Puede ser un azul más claro, un azul más fuerte. Originalmente es azul marino la máscara. Y el equipo anteriormente era también de mezclilla, mallas de mezclilla, un calzón de mezclilla y un peto. En ese tiempo, en los 70s, cuando todos usaban equipos tradicionales, sí, pues fue una novedad.
Sí, sobre todo que la tela, la imagen que estabas proyectando. Es muy difícil crear un personaje. Yo creo que tu papá tomó bien estos elementos para darle esta personalidad. Y sobre todo que, bueno, el trabajo, Adriana, de crear un personaje siempre es difícil, ¿no? Saber cómo le va a gustar a la gente. Y no solo eso, encontrar a una persona que pueda trabajar bien el personaje y que la gente compre a esta idea.
Es que es parte de la magia de la lucha libre, ¿no, Arturo? Que cuando tú seas tanto aficionado como luchador, digamos que te identificas con una idea, con una imagen, con un personaje, pues tienes que trabajarlo o admirarlo de tal manera, o sea, en general, ¿no?
Conocerlo, o sea, bien.
Claro. Ahorita que estabas hablando de esto, se me pasó también comentarle a los radioescuchas que precisamente en el oído donde dice Climax que tiene, simula una bolsa de pantalón, tiene ahí mismo también su etiqueta que dice Blue Jeans.
Sí, claro, pues también elementos
todo bien trabajadito.
Sí, esta cuestión de la etiqueta, yo, bueno, la máscara también la he modificado en ciertas cuestiones, como es de la cuestión de los ojos, tiene un ribete. Antes venía una costura normal y la boca ahora tiene un ribete. Esto con la cuestión de que sea más difícil de fabricarla, así que no sea tan vamos a decirlo así, tan quemada en el mercado. Entonces,
sáquense la pirate.
Ajá. Entonces, a eso le aumenté mi propia etiqueta y que es Blue Jeans, que va de un lado de la máscara.
¿Qué tan difícil es hacer una máscara? O sea, digo, supongo que en primera instancia tienes que saber coser a máquina.
Claro, sí, ¿no? Sí.
O sea, y más sobre todo por, o sea, las, como tú dices, las costuras, ¿no?
En un principio cuando vas aprendiendo, sí es muy difícil irle atinando, desesperante. Yo no sabía agarrar una máquina de coser. ni ensartar el hilo, ¿no? Todo eso se me hizo muy complicado.
Y todavía no había tutoriales en YouTube, papá.
No, sí, muchos, vi muchos tutoriales también. Oh,
ya. Ahora ya estás a estrés.
Y sí, sí fue complicado aprender a hacerlas, pero ya con el...
la práctica.
Ajá, con la práctica ya cada vez es más, más fácil y yo creo que es depende de la dedicación que le pongas, ¿no?
¿Cuántas máscaras tienes?
Te mentiría si te digo que muchas, pero tengo como dos.
O sea, la tradicional y esta.
Sí, pues es que...
¿Pero hechas por ti o...?
Es que... como... la gente me pide mucho máscaras, entonces mando a Estados Unidos, aquí en el DF, a donde voy prácticamente así como... Llego a ponérmelas una vez y ya se van.
Y hablando de eso, ¿se puede saber en cuánto anda una máscara de Climax? O sea, no la cifra...
Exacta,
o sea, no sé, más de tanto.
Alrededor de unos 1,000 pesos.
Pero claro está, después de que es luchada, pues más.
Uh-huh. Sí, dependiendo.
Órale, Lalo, júntale, cállate con...
2 quincenas y sale lo de la máscara, yo creo. Oh, es cierto. El gasto de la casa se hace difícil.
Más la renta, entonces lo ya corren. Como que...
Más aparte de los whiskers de las mascotas también. Sí, no, sí se complica, Adri, un poco esto.
Sí, a veces yo, bueno, no sé, no logro entender cómo llega el aficionado a tener tal cariño por ciertos, luchadores. En mi caso yo me siento muy agradecido con todos los aficionados, los considero a todos mis amigos, porque en esta carrera, en los lugares que he visitado, he dejado amigos en muchos lugares, y agradezco infinitamente el cariño que te brindan y el que puedan disponer de mi trabajo y de mi personaje para ellos. Es muy importante eso para mí, y a veces yo no entiendo cómo llega la gente a tener tanto afecto por uno.
Oye, ¿qué? Arturo, perdón que te interrumpa, es que estoy meditando ahorita, que no ha de ser nada fácil romperte la máscara. Digo, a diferencia de las otras, de las que normalmente uno conoce, ¿no te han roto alguna máscara o sí?
Aquí en Pachuca me rompieron una también.
El espanto, ¿no?
Sí, es difícil romperla, desgarrar la tela. Ajá. Pero en el momento que rompe, como la mezclilla se desgarra. Oh. Entonces se me cae toda de plano.
Pero esa fue una de tus últimas presentaciones en el Gym del Valle.
Así es, pero sí es muy difícil lograr romperla.
Pero eso, toda la fuerza del espanto.
Son los beneficios.
Sí, está más resguardada tu identidad. En este caso, cuando el odio entre los rivales crece mucho. Okay. Y se busca rasgar la apreciada tapa. Técnicamente, Climax, la lucha libre se ha dicho que debe de hacer poesía, el luchador debe hacer poemas en el ring. Hemos visto, las veces que te hemos visto enfrentarte a extranjeros como Hedy Karaui, hace algunos años también aquí en la Arena Azteca, en otros lados, y otros gladiadores que como tú son igual de profesionales y que conocedores sobre todo. Es decir, ¿qué tan difícil es trabajar la parte estética de la lucha libre para que el aficionado quede cautivo con un nudo romano que hagas, con un puente griego, con una tapatía que luzca estética, y que como decía el señor Blue Panther, un buen luchador hace lucir hasta una escoba, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿qué tan complicado se vuelve para los jóvenes de tu edad ser tan ortodoxos con el trabajo luchístico?
Se complica cuando lo haces, cuando tú quieres... No tengo cómo explicarlo. Cuando tú te forzas a querer hacerte ver de esa forma, yo opino y siempre he sostenido que la lucha es un instinto, que es algo que todos traemos, pero que no todos dejamos salir ni desarrollamos a mayor proporción. Entonces, cuando tú empiezas a luchar, y a vivirlo y a sentirlo, las cosas son como más, salen en automático. Entonces no estás forzando a tu cuerpo, no estás forzando a tu mente a hacer algo que no tienes programado, sino lo haces porque ya lo traes, lo haces instintivamente.
¿Cuántas llaves y castigos te sabes y qué usas regularmente?
No podría enumerártelos, pero movimientos que tengo hechos regularmente son como unos 10.
¿Y tus llaves favoritas?
Alguna vez un luchador mini de la empresa mexicana de lucha libre, que luchaba con el nombre del Tritoncito, me enseñó una llave que es con la que yo siempre gano, y esa llave se llama la tatuada.
¿Es la que terminas con los brazos cruzados?
Sí, es una especie de tabla marina con una cruceta a las piernas y a los brazos.
A eso me refiero, la técnica de hacer poesía, hablando de manera bohemia, ¿no? De la manera estética en la que los cronistas de lucha libre de los años 80 llamaban, por ejemplo, el doctor Alfonso Morales, ¿no? El trabajo que hacía tu papá sobre el cuadrilátero. Los jóvenes ya no están tan acostumbrados o están tan preocupados por la estética del llaveo, ¿te has dado cuenta?
Lo que pasa es que están preocupados por parecerse más a los luchadores estrellas y en la manera de que forzan una imitación de luchador estrella, es como empiezan a perder todo eso, porque realmente quieren hacer lo que hacen otros y no ser ellos mismos.
Eso sin duda también pues le hace más sucia su lucha. Los ritmos no los van ensuciando, de repente vemos que van bien y, como tú lo señalas, les come la novatez también, ¿no? Que de repente quieren emular a estas figuras, y de repente hacen dos, tres llaves bien, la cuarta ya es cuando comienzan con la exageración, el dramatismo, ¿no? Adriana, yo creo que Clímax también debe de tener luchadores favoritos. Como tú, ¿quién crees que sea uno de ellos?
Ay, pues su papá.
Independientemente.
Sí, ¿no?
Sí.
Yo, independientemente, claro. ¿Alguna de las otras figuras clásicas a quién admiras mucho?
Yo hace poco, los que me siguen en mi página, hace poco compartí un video de Rey Mendoza Jr. contra Finlay, en una lucha para mí muy, muy, muy buena, un verdadero agasajo de lucha libre, lo que es lucha libre profesional, y en primera yo creo que Rey Mendoza es uno de mis favoritos, y otro Tiger Max.
El japonés
Tiger Max.
La lucha libre japonesa ha tenido mucha recepción de la lucha libre mexicana. Hemos visto participación de Super Crazy mucho en NOAH, empresas fuertes, ¿no? Y sobre todo que ahorita ya hay jóvenes allá como Flamita, Jinzo, Rocky Lobo. ¿Qué tan importante para Clímax sería ir a conquistar Japón en alguna oportunidad?
Importantísimo, como todo, es un impulso en la carrera, y creo que es un sueño que todo luchador mexicano anhela, ir a Japón. Si llega a presentarse la oportunidad, yo encantado y gustoso de echarle todas las ganas del mundo.
Contemporáneamente, la lucha femenil también se encuentra en un momento importante. El boom de las redes sociales ha permitido que cualquier chica con una máscara que haya diseñado ella misma dé la terminación de lo que ahora llaman luchadores de face. Y muchas veces se presentan en alguna promoción y realmente nunca destacarán más allá de sus pretensiones a querer llegar a una fama rápida. Clímax, en estos de las redes sociales, ¿cómo ha logrado mantenerse? ¿Cómo ha llevado su imagen como un luchador serio a través de estas tan benéficas y a la vez conflictivas, Adriana? Redes sociales, uh-huh. ¿Te has dado cuenta también?
Sí, es muy complicado. Y la verdad, ahorita hablando de eso, ¿cuántos seguidores tienes?
En Twitter tengo como 500 y en el Facebook pues tengo más de 5,000 amigos, creo.
Fíjate. ¿Cómo es ese contacto? Permite. Claro. ¿Cómo es ese contacto que tienes con tus fans por Facebook, por ejemplo?
Muy bien, yo me llevo muy bien con todos, un ambiente de muchísimo respeto. Trato de que no me falten el respeto a mí, ni tampoco faltarle yo el respeto a los aficionados. Creo que es la base de todo esto, porque trato de cuidar mucho las groserías. Yo sé que las digo, que soy mal hablado, sí, pero trato de cuidar mucho eso con la gente, porque como sea, somos figuras públicas y hay niños que siguen ejemplos de nosotros, que nos admiran. Entonces, tratar de cuidar mucho eso y si está en mí, sembrar mi granito de arena para que las nuevas generaciones crezcan fomentadas en el deporte, pues lo voy a hacer.
Una situación difícil, Adriana, que pocos luchadores lo ven. No todos se contemplan como figuras públicas. Y tú y yo, que somos comunicólogos, sabemos bien esta... Acuérdate que estudiaste Ciencias de la Comunicación. Sabemos muy bien de estas problemáticas que no pueden dividir al deportista del personaje y de la figura detrás del personaje, ¿no? Y que bajan del ring y llevan más allá su personaje, y no como clímax, que sabe dividir las realidades de lo que es ser luchador profesional.
Es muy importante también tener los pies en la tierra, ¿no? Y saber, como lo dice Clímax, la diferencia entre la persona que está, digamos, en este caso sin máscara, a la figura pública, al luchador. Uh-huh, entonces se puede dividir, yo creo que, y se debe dividir, ¿no? Esas dos personas, digámoslo así. Sí. Y también parte de esta, digamos, división es esa responsabilidad, que tienen tanto la persona que está detrás de la máscara como el personaje o la figura pública. Y cosa que vemos muy poco en hoy en día en luchadores en las redes sociales.
Por ejemplo, hay gente aficionada
a quemar gente.
Sí, ya empezamos con lo divertido.
Sí, dice Clima, sí, hay que quemar gente.
Ay, hemos visto que la arena...
Dice Lalo que nos vamos a un corte.
Ay, Lalo.
Me cortó la inspiración.
Sí, aguanta, tranquilo. Vamos a un corte. Así es, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Estamos en Función Estelar con el Hijo de Clima. Regresamos.
Combate estelar todavía no termina. Esta es la segunda caída. Continuamos. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet.
Con ciudad plástica. Tu ciudad en internet.
Pero si estás en el cielo, sálvame, por favor, Superman.
Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Los rudos y técnicos están por definir la victoria. Continuamos con la tercera caída. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet.
Después de estar haciendo unas cuentas de unos temas importantes personales aquí entre nosotros, regresamos a Función Estelar con nuestro invitado que por fin se nos hizo tenerlo aquí, al hijo de Clímax. Estamos platicando tras bambalinas esta situación del rendimiento deportivo de los gladiadores contemporáneos. Y Adrián, algo que me llamó mucha la atención de Clímax es la ardua preparación que realmente deben de tener cualquier postulante a debutar en la lucha libre profesional. Creo que las luchas asociadas han sido para bien, una base fundamental que anteriormente eran las llamadas luchas, la lucha olímpica, ¿no? En ese sentido escolarizado, académico, y que actualmente por culpa de la televisión y por algunas promociones que han exagerado los vuelos, lances y la espectacularidad, la raza de lona se ha olvidado. Clímax es uno de los pocos precursores y que juniors y que rescatadores de la tradición de la vieja escuela.
Sí, es cierto. ¿Qué tan difícil, Clímax, es mantenerte en ese estatus?
Pues no es difícil porque es lo que aprendí a hacer. Me es difícil llegar a por decirlo así, a actualizarme. Me es un poco complicado, pero en cuanto a la lucha a ras de lona, pues es lo que yo sé, aprendí a hacer, entonces no tengo ningún problema con eso.
¿Qué es más divertido, ejecutar la lucha libre japonesa o la mexicana?
Pues nunca he ejecutado la lucha libre japonesa. Yo creo que la lucha en cualquier parte del mundo es lucha, no hay una diferencia en cuanto puede cambiar la forma de hacerlo, pero pues la lucha libre siempre va a ser lucha libre.
Se ha marcado.
Digamos, pero es que, perdón, es más disciplinada, digámoslo así, la lucha japonesa, ¿no?
Es que, por ejemplo, se ha hablado mucho del famosísimo strong style japonés, del estilo rudo, de la lucha japonesa, como Eita y otros gladiadores, y que si bien empiezan a arrasa lona y con movimientos fuertes, pero la velocidad de ella es donde cambia, ¿no?
Sí, es un poco diferente en el estilo, pero igual, si logramos ver a los que les gusta de la lucha clásica, pueden ver a Mil Máscaras, a Dos Caras. El estilo de lucha que ellos manejan es el completo de la lucha libre mexicana, y cuando van a Japón prácticamente es un choque de dos estilos que la lucha libre como lenguaje universal se tiene que acoplar.
¿Qué admiras de Justin Thunderliger, por ejemplo, como gladiador japonés internacional?
Tiene mucha escuela mexicana.
Él la aprendió aquí totalmente.
Exactamente. Yo alguna vez de su historia puedo... leí que él en la lucha libre japonesa no lograba destacar por su estatura, era muy chaparrito, entonces vino a México a aprender y lograr ganar un nombre para después llegar a su país como estrella.
¿Te hubiera gustado que se hubiera desarrollado, por ejemplo, ese pique que quería el consejo de Liger contra Místico? ¿Cómo lo hubieras visto?
Sí, me hubiera gustado, claro. Es una variedad, ¿no?, en cuanto para salir de lo tradicional que tienen las empresas y de lo monótono que hay actualmente.
Clímax, ¿qué elementos debe de tener una lucha buena?
Una lucha buena, pues sí, no sabría decirte...
¿Tú cuáles consideras?
¿Cómo debería ser una lucha? Porque realmente no debería tener un esquema, ya que es
libre,
es lucha y debe de haber un ¿cómo decirlo? La capacidad de cada luchador es la que va a dar el desenvolvimiento de la lucha. Uh-huh. y de ahí yo creo que si los dos están bien preparados, la lucha va a ser buena. No necesita tener un esquema de o un seguimiento, porque no es una coreografía o una actuación, pero sí, yo creo que para una lucha buena debe haber buenos luchadores.
En alguna de las últimas presentaciones que tuviste en la Arena Ficción, precisamente con los Estrellas, lamentablemente no recuerdo cómo estuvo el programa, tus rivales, pocas veces te vi de aéreo. En esa ocasión, en una de las caídas para hacer un finish, te lanzaste una buena plancha desde la tercera hacia afuera, cerca de la cabina, bueno, hacia la dirección donde está la cabina de audio de la Arena Fisión, y casi no te vemos en modalidad aérea, Clímax.
Sí, no.
Pesa la mezclilla.
me es algo difícil, no difícil, sí lo puedo hacer, tengo muchos movimientos. Antes me gustaba demasiado, pero cuando empiezas, pues eres como todos los compañeros, quieres ser como Místico, quieres ser como Volador, quieres ser como todas las estrellas de la lucha libre mexicana actualmente, y en mi tiempo, cuando yo empecé, estaba de moda Místico, entonces yo quería hacer lo mismo que Místico, pero vas aprendiendo que para poder destacar o para que la gente pueda ubicarte, tienes que empezar a ser tú y hacer tus propios movimientos, hacer tu propia persona y desarrollar tu propio estilo, o ser más que nada natural. Entonces de ahí fue que fui optando por ser yo mismo.
¿Cuántos maestros te enseñaron las bases de la lucha libre y cuál fue la llave más efectiva que aprendiste, aparte, por ejemplo, de Tritoncito?
Maestros, puedo decir que he tenido muchos, de todos he aprendido, incluso de mis rivales, yo los considero a todos, de los que llevo a enfrentar demasiadas veces, los considero también que son unos maestros, porque he aprendido de algunos movimientos que vas recolectando, ¿no? Pero encima, maestros con los que he durado mucho tiempo fueron Pentagoncito Vlad, mi papá, y Heavy Metal.
Así es que también la dinastía de los Casas brindó conocimiento a tu...
Sí, últimamente, hace prácticamente un año, duré más de un año y medio entrenando con el señor Heavy Metal y aprendí mucho de él.
¿Qué tan importante, Clímax, es mantenerte actualizado en la lucha libre?
Importantísimo, porque como bien lo decía hace rato, somos figuras públicas, necesitamos estar en constante contacto con la gente, que nos vean, que sepan que estamos ahí. Y entonces en el momento que uno se empieza a quedar
rezagado,
¿no? Rezagado, por decirlo así, se empieza la gente a olvidar de nosotros. Me ha tocado muchos que no incluso compañeros que no saben quién soy o de dónde salí, qué he hecho, y cuando empiezan a conocerte, a ver la trayectoria que tienes, los lugares que has visitado, las arenas que has pisado, los rivales a los que te has enfrentado, es como empiezan a darse cuenta del lugar que llegas a tener dentro de esto. Pero sí es importante, cuando te alejas mucho de las grandes promociones, que te vas perdiendo de la gente.
Aprovechando, bueno, ahorita de que estamos hablando de actualizarse y todo eso, y que tienes Facebook, ¿puedes dar a conocer tus redes sociales, por favor, a todos los que nos están escuchando?
Sí, claro, en Twitter me pueden encontrar como @ hijo de Climax, y en Facebook como Climax Junior, JR, Climax JR.
Arturo, tenías unos saludos, ahorita me acordé, ¿no?
Sí, para nuestros queridos amigos, amigo Villamil, profesor, le mandamos un abrazo, siempre está al pendiente, Adriana, de Función Estelar cada martes, y fue de los primeros que agradeció que regresáramos al aire, y pues también un abrazo muy fraternal. Tú también tenías que mandar saludos. Para la Ciudad de México.
Ah, para nuestra amiga Angie.
Para Angie Ryux, quien también desde hace ya unas semanas ha estado al pendiente de nuestras transmisiones. Angie, un abrazo, ya déjate caer por Pachuca. Nosotros se nos ha complicado un poco ir a México, esperemos que en alguna buena promoción por allá, por la López o Naucalpan, nos podamos ver. Y también
que vayas a Triple Manía, Arturo, también, el 17 de agosto, aprovechando.
Sí, sería bueno. Nosotros fuimos hace 2 años ya, Adriana, de hacer la cobertura. También ya estamos casi por despedir el programa, estamos terminando ya este tercer bloque. Pues, querido amigo Climax, tus palabras para el público, que te vayan a ver dentro de 1 hora y media aproximadamente, y que no pierdan tu trayectoria a través de Función Estelar.
Pues, primero que nada, mi más sincero agradecimiento por escucharnos. Gracias a todas las personas que me siguen, a mis amigos que me apoyan, y los invito a que nos acompañen hoy a las 8:30 en la Arena Afición, un cartelazo, no se lo pierdan, y vamos a echarle todas las ganas del mundo para que ustedes salgan satisfechos.
Adriana, pues muchas gracias también por compartir esta segunda emisión de nuestra tercera temporada, invitados diferentes, de diferentes escenarios de la lucha libre mexicana, y que bueno, la semana anterior tuvimos la oportunidad de contar a Hormiga y a Talivision, que siempre me causa problemas pronunciar el nombre.
Saludos, Iván, ojalá nos escuches para que sea testigo también, Iván, de que no te equivocaste en esta ocasión.
Sí.
Y bueno, también como lo decías, gracias por estar al pendiente todos los que nos están escuchando. En esta ocasión estuvimos con el hijo de Climax, y tengo entendido que también ya la próxima semana tienes por ahí un invitado, ¿no, Arturo?
Sí, según esto, bueno, todo está viento en popa para que podamos traer a un luchador de originario de Tulancingo, Hidalgo, también maestro en la lucha olímpica. Blackfire ya está más que listo y anotado para acompañarnos la próxima semana.
Ay, también tienes invitado para dentro de 15.
Sí, también.
Está bien, dinastía, ahora sí, para que vean.
Una dinastía del Estado de México. Gracias. Que también está.
Para que vean que Arturo está trabajando arduamente.
Todos los días.
Hasta Lalo se le extrañó. Pero la verdad, fue un placer estar con ustedes esta tarde, que ya aquí en la Bella Irosa ya se está sintiendo el clima. Esperemos que esto también ayude a que se aviven las emociones en la Arena Afición. Arturo, fue un placer estar contigo el día de hoy, así como estar con el hijo de Climax.
Gracias, Climax. Amigos, no se pierdan la visita digital a nuestro sitio funcionestelar.com. Ahí podrán ver la galería de las fotos de la función de esta noche, el trabajo de Climax con nuestro reportaje y texto, y la galería fotográfica, Adriana, que vamos a compartirles, y también algunas fotos de nuestra sesión en entrevista esta tarde.
Así es, fue un placer también para todos los que quieran escuchar nuevamente esta transmisión, pueden hacerlo por la página y también por Radio Ciudad Plástica.
Desde luego que sí. A través de... nos informa Eduardo Marmolejo que ya los podcasts de este programa los podrán escuchar directamente desde funcionestelar.com y a través de Radio Ciudad Plástica. Muchas gracias, Lalo.
Igual Lalo está chambeando arduamente.
Todos los días.
Pues que se despida el hijo de Clímax para cerrar el día de hoy.
Pues muchas gracias a todos los que nos escucharon. Un fuerte abrazo y pásenlesela bonito.
Gracias, amigos. Cuídense. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós.
Función Estelar regresará la próxima semana con más información. No olvides escucharnos el martes a las 18 horas a través de Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet.